5 de la tarde desde los estudios de Radio Martí, les informa Ricardo Espinosa. 31 grados centígrados a esta hora en Manzanillo, el cielo está cubierto, hay tormentas dispersas. La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mara Tecach, visitó al abogado y periodista cubano Roberto Jesús Quiñones Haces. Tecach lamentó que para añadir crueldad a la injusticia, a Quiñones le prohíben salir de Guantánamo para visitar a su padre enfermo. Quiñones fue condenado a un año de privación de libertad por un tribunal en Guantánamo. La subsecretaria de Estado, Kimberly Breyer, condenó el juicio y dijo que fue un proceso irregular. Roberto Quiñones, periodista de Cubanet, fue condenado a un año de prisión por nada más que defender los derechos de otros, afirmó Breyer por medio de un Twitter. Y las autoridades cubanas pusieron en libertad extrapenal a la prisionera política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, quien está hospitalizada desde hace más de 2 meses. Desde La Habana, su hija Clara Iznaga ofreció la información a Radio y Televisión Martí.
No, me llamaron por teléfono porque me presentaron en la sala penal y cuando fui que era para darle la libertad extrapenal por su problema que está delicada de salud y eso.
¿Dónde está tu mamá en estos momentos?
En estos momentos se encuentra en terapia intensiva.
¿Los doctores qué han dicho?
No, que ella ha mejorado un poco, que se le ha bajado el hinchazón, ya no tiene falta de aire y todavía sigue en estudio.
¿Y ella sabe que está en libertad extrapenal?
Sí, ya se lo comunicaron.
¿Y está muy contenta?
Sí, de saber que está libre, pero bueno, todavía está enferma todavía. Todavía está en estudio, el líquido del pulmón, el posible cáncer de pulmón. Y tiene la imagen que tiene hemoglobina baja, hay que transfundirla y esas cosas. Bueno, ya de todas maneras ya mejora hoy, al otro día empeora y así. Eso hay que ir a ver las evoluciones que van pasando hasta el curso del día, porque ya tiene una mejoría hoy, al otro día empeora y así sucesivamente.
El artista cubano René Rodríguez fue puesto en libertad el viernes. El integrante del movimiento San Isidro publicó fotos en Facebook y dijo que está en la calle. También dio gracias a todos los que de una forma u otra lo apoyaron y reiteró que seguirá en la lucha pacífica contra la dictadura cubana. René Rodríguez había sido detenido el 7 de agosto en La Habana y acusado de hurto en su centro laboral. El movimiento San Isidro es un grupo de artistas que exige la derogación del decreto Ley 349, el cual restringe la libertad creativa en Cuba. Y como un gesto de libertad y también de patriotismo y cubanía, definió el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara su nuevo performance titulado Requiem por la Patria. Tal vez la oración de raíces afrocubanas, que anoche ocurrió en La Habana en la sede del Museo de la Disidencia, pudiera violar la nueva ley de símbolos nacionales, informó Diario de Cuba. El periódico señaló que esta nueva performance de Otero es un gesto de rebeldía contra el intento gubernamental de regular el uso que los cubanos hacen de los símbolos patrios. Como colofón de esta actividad y para dar inicio a otra performance titulado Drapeau, lo que significa bandera en idioma francés, Otero Alcántara llevará consigo por un mes la bandera cubana sobre su cuerpo. Y los exiliados de Nicaragua tienen programado una variedad de marchas este domingo, particularmente en Costa Rica. Dina Díaz ofrece los pormenores de esa y otras noticias sobre Nicaragua.
Estas son las informaciones más relevantes del momento. El movimiento campesino y diferentes organizaciones civiles y sociales están emplazando al sector privado en Nicaragua para convocar a un paro nacional de 3 días, el próximo 22, 23 y 24 de agosto. Al mismo tiempo, invitan a los empresarios a realizar un desabastecimiento previo al paro. Carlos Fernando Chamorro, Miguel Mora, el Consejo Superior de la Empresa Privada y la empresa privada nicaragüense exigen al régimen el cese de las confiscaciones ilegales de los diarios Confidencial y también el canal 100% Noticias. Y probaron que el Estado no puede justificar esta triste violación a la libertad de prensa y de la empresa privada en Nicaragua. La decisión fue tomada por todos los miembros de esas organizaciones, ya que están tratando de ver cómo el régimen les devuelve un poco de la libertad de prensa que tanto les ha coartado. También tenemos otra información en donde los nicaragüenses están tratando de que todos estén cada vez más unidos y para el día de mañana, mañana domingo, está programado una megamarcha en San José de Costa Rica. Esta marcha será con los grupos campesinos, los estudiantes y los más de 70.000 personas que se encuentran en el exilio en Costa Rica. Dicha marcha está convocada por estos sectores y la importancia de esta es que todos los nicaragüenses, tanto en Costa Rica, Centroamérica, Europa y Estados Unidos, estén pendientes de lo que están pasando, porque día a día más se unen bajo el esfuerzo de continuar en la denuncia constante de la violación de los derechos humanos de parte de la dictadura Ortega Murillo. Para Martín Noticias, les informó Dina Díaz.
A esta hora en Cienfuegos tenemos 33 grados centígrados, sensación térmica de 40 grados centígrados. Voz informativa, Ricardo Espinosa en radio y televisión, Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy como todos los fines de semana junto al luchador anticastrista Santiago Álvarez para presentarles este programa donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático en Cuba. Buenas tardes, Santiago.
Buenas tardes, Carlos. Le damos la bienvenida a nuestro programa, a los oyentes tanto dentro como fuera de Cuba. Nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy, como todos los fines de semana, estamos con los directores de la Fundación, Eduardo Coloma, Orlando González Landi, el que les habla Santiago Álvarez, y como siempre bajo la dirección de Carlos Santana. Empezamos nuestro programa con un individuo muy admirado por nosotros, por la Fundación, un luchador incansable por los derechos de la ciudadanía, y está envuelto en un problema en este momento por unas conferencias en favor de la mujer. Además, queremos que nos hable sobre lo que le ha pasado últimamente, que no lo deja viajar. Estoy mencionando al pastor Alain Toledano Valiente. Adelante, pastor, bienvenido a nuestro programa.
Muchas gracias, Dios le bendiga mucho. Gracias por estar pendiente de nosotros.
Siempre estaremos, siempre estamos. Tenemos que seguir lo que hacen las personas que admiramos y que están verdaderamente batiéndose en Cuba en favor de la democracia.
Santiago, gracias a Dios, acá tenemos en este momento el privilegio de estar preparando unas conferencias para mujeres. Precisamente nosotros creemos que la sociedad cubana está presentando un momento bastante difícil con respecto a lo que es la estabilidad de la familia, el matrimonio. Y yo creo que estas conferencias son muy necesarias para la problemática que tenemos dentro de la nación. Ahora, el problema que tuve que enfrentar fue una citación que me hicieron dentro de las tantas que se me ha hecho y dentro de todos los ataques que he estado recibiendo en estos últimos meses, ya que estuve en la reunión de la OEA en Colombia y a partir de esa reunión que estuve en la OEA, se ha levantado un infierno de persecución contra mi persona en la nación. Uno de los representantes del gobierno, un mayor y otro representante de migración, en la entrevista que tuvimos cuando me citaron, me dijeron de que como Cuba no pertenece a la OEA, que qué hacía yo en una reunión de la OEA representando a Cuba, que si Cuba no me había mandado a representar a nadie, que qué hacía yo allí, si ellos no me habían mandado. Yo le expliqué a ellos de que precisamente es una organización que invita a los ciudadanos, y yo fui invitado no por ellos, que no le tocaba a ellos invitarme, sino a la organización de la OEA fue la que me invitó, y allí fui a representar al pueblo cubano y a ser voz del verdadero pueblo, no el pueblo manipulado por una ideología, sino el pueblo que piensa libre. Esa fue la voz que fui a levantar en ese lugar. Entonces, pues, ellos me condenan por eso, me regulan de una, no puedo salir en este momento del país. En el 2005 también lo hicieron, hasta el 2013 tuve 8 años regulado. Esperaban que saliera, que me fuera del país, pero me quedé en el país. Ahora vuelve, resucita nuevamente este programa contra mi persona y también ataque directo a la iglesia. Digo ataque directo a la iglesia porque después de que me regularon y no me dejan salir del país, aparece la policía precisamente el día de mi aniversario de boda, quizás algunos amigos míos se olvidaron de que era mi aniversario, pero el gobierno no se olvidó que era mi aniversario. Fueron uno de los primeros que vinieron a darme el regalo del día del aniversario, fue con un policía en la puerta de mi casa, citándome para el otro día para una amenaza que me hicieron, que es la que estoy enfrentando en este momento. Me dijo el jefe de la unidad número 3, llamada la motorizada, que yo no podía realizar las conferencias a las mujeres, algo que no tiene lógica, porque nosotros normalmente reunimos unas 600, 700 personas en una celebración, y las conferencias a las mujeres, que es solo para mujeres, esa conferencia va a ir menos personas que la persona que nosotros reunimos exactamente en nuestras reuniones públicas, y aún teniendo menos personas, ellos dicen de que no puedo tener esas conferencias que son parte de nuestro programa local. Toda la semana casi siempre estamos teniendo conferencias con gente nueva que viene a la iglesia, con líderes de la iglesia, con hombres de la iglesia, con personas, que pastores que vienen a estar en nuestras reuniones. Es decir, nosotros todo el mes estamos trabajando y tenemos un estilo de trabajo que es un estilo homogéneo. Nos reunimos los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres, muchas veces para tratar asuntos privados. Y esto es parte de la dinámica de la iglesia. Es decir, no es nada nuevo lo que estamos haciendo. En 20 años que estamos aquí, esto no es nada nuevo. Pero ellos, como ya han arreciado un ataque directo, ahora se activa el programa de ir en contra de todo lo que nosotros hacemos. Incluso, yo creo que esta conferencia debería de activarse en toda la nación de Cuba para tratar de restituir, tratar de restaurar lo que es los valores de la familia, del matrimonio, de la crianza, los hijos. Ellos no lo hacen, la iglesia lo está haciendo, pero como a ellos no le importa la sociedad, ellos van contra eso. A ellos no le importa el bienestar que pueda traer eso a la sociedad cubana, a los matrimonios, a la familia. A ellos lo que le importa es hacerle la guerra a quien a ellos le conviene. Me amenazaron de que si yo hacía la conferencia iba a tener que enfrentar una acusación de desobediencia, y me dijo el mayor, bueno, usted sabe a lo que me estoy refiriendo, va a tener que enfrentar una acusación de desobediencia, y eso significa prisión en Cuba. Es decir, yo en este momento estoy jugándome, enfrentando una amenaza de ser privado de mi libertad por el simple hecho y el simple crimen para ellos de ser un pastor y hacer lo que llevo haciendo en este reparto 20 años, dar culto e instruir gente. Lo que ellos le llaman falta, lo que ellos le llaman desobediencia, lo que ellos le llaman violación de la ley. Hacer lo que llevo 20 años haciendo en este reparto. Yo no estoy haciendo nada nuevo, no he inventado nada nuevo. Y estoy enfrentando esa situación ahora, y me alegro de que me hayan llamado para que el mundo sepa de que es un ataque salvaje contra la iglesia, siempre lo he dicho, y ahora se hace, se quitaron la careta, es decir, antes lo enmascaraba y ahora lo hacen a lo descarado. Acaba de hacerse el juicio a un periodista católico y acaban de ponerle un año preso al periodista. Hay pastores que están sancionados en este momento, los pastores rigales están presos, y los pastores de las diferentes denominaciones importantes en la nación de Cuba están regulados, la mayoría, igual que yo. Es un ataque directo contra la iglesia y contra los pastores y contra la religión en Cuba. No hay libertad religiosa. Están tratando de regular todo lo que tenga que ver contra Dios, y ya descaradamente, como que no le importa lo que el mundo pueda hacer ni la crítica, ya perdieron la vergüenza, ya tienen una guerra abierta contra la iglesia. Todos los programas que a ellos se le han frustrado y toda la furia que tienen adentro la están tomando contra la iglesia y contra los pastores. Esa es la situación que estamos teniendo en Cuba en este momento.
Pastor, buenos días, Orlando. ¿Cómo está usted?
Buenos días, Orlando.
Mire, todos sabemos que el primer renglón de la dictadura se basa precisamente, el denominado común de ellos es destruir la familia. Y sabemos que la sociedad, la familia es la base fundamental, son los cimientos de una sociedad. Entonces ellos desde muy temprana edad de esta revolución, recuerdo que con el Banco Covadonga que montaron a las monjas, a los curas y los sacaron. Es decir, no solamente la Iglesia Católica, sino todas las religiones que han estado a favor de la familia y de Dios, para ellos se convierte en un enemigo. Por eso usted es un enemigo, a pesar de que la palabra de usted es la palabra de unidad, de amor, usted se ha convertido para ellos en una figura muy, pero muy, muy problemática. A nosotros nos gustaría, porque sabemos su ahínco y su valor, pero sabemos que es tanto un enemigo muy poderoso. Sería bueno que toda esta situación que va a pasar, todas estas conferencias, sean grabadas, que tenga alguien específicamente grabando lo que está pasando, porque sabemos de lo que ellos son capaces. Y si pudieras conseguir el nombre de ese oficial que te está amenazando con llevarte a prisión, sería bueno también para hablar con las iglesias del mundo, hablar, poder llevar este mensaje suyo a las demás personas que viven y aman a Dios y a la familia, a la sociedad, para hacer esta denuncia. Y si a usted le pasa algo, bueno, esta persona encargada del problema religioso en Cuba, también que algún día tenga que responder ante las autoridades. Y sería bueno que grabaran, porque sabemos de qué son capaces ellos.
Tengo entendido que el oficial se llama Luis.
Sabe que yo soy una persona, yo tengo la citación por aquí, sí, ese mismo es, la citación dice el nombre, pero yo no le puedo asegurar que sea la misma persona que me atendió, porque precisamente ellos se visten y se ponen grado que no son, dicen que son, ocupan una posición y tienen otra, se ponen traje que no llevan, te mandan una citación con un nombre y luego te atiende otra persona.
Bueno,
inventan todo, pero aquí sí es la persona que tengo en la citación. Se llama Luis, dice un nombre aquí, López al final, pero también dice Silvente, algo de eso. Tiene una letra medio fea, medio rara aquí. Pero es la persona que está en la citación, sí, se llama Luis.
Mire, pastor, nosotros hemos empezado hace poco y todavía estamos tratando de encontrar la mejor manera de ejecutar los planes nuestros, que es un programa donde queremos desenmascarar a los represores que violan los derechos humanos, que abusan, que dan golpes, que roban en las casas cuando van a hacer registros, y buscar de ellos datos específicos como nombre, dirección, fotografías, no para buscar venganza, sino para ponerlos en una lista con las organizaciones que se dedican a hacer juicios, incluso algunas veces internacionales, sobre los violadores de derechos humanos que no han sido capturados o que viven en un país donde ellos son el gobierno. Estamos preparándonos para lanzar los últimos datos de cómo vamos a proceder con este plan, pero incluso vamos a estar ofreciendo recompensas monetarias a quien nos mande datos específicos de personajes que nosotros sabemos que son represores para poderlos llevar a esas organizaciones. Este trabajo está haciéndose en coordinación con una organización internacional que se llama Justicia Cuba, que está formado por un grupo de defensores de derechos humanos de distintos países, Italia, China, México, hay varios países que no me acuerdo, pero están representados más de 8 o 10 nacionalidades. Y dentro de poco daremos los últimos datos que nos hacen falta para empezar a trabajar activamente en eso.
Ok, es un chiste que esta gente se pasen toda la vida haciendo daño aquí, se pasen toda la vida reprimiendo, metiendo gente presa, destruyendo familias, y que de la noche a la mañana ya cuando los huesos no le dan más y cuando no pueden hacer más maldad, aparecen de momento en cualquier país como que están huyendo, como que cuando la misma serpiente que ellos manejan lo muerde a ellos, o cuando se aburren o cuando quieren llevar adelante otro programa de descaro, de infiltración, aparecen en otros países y ya descaradamente también aparecen en Estados Unidos diciendo que se van porque no aguantan. Y después de haber tanta gente presa, tanta gente dañada, tanta gente afectada, que esta gente aparezcan como nada en un país viviendo una vida como si fueran inocentes. Entonces yo creo que hay que tomar medida mundial contra esta gente que está haciendo tanto daño al pueblo cubano, porque es un descaro. Acabo, mato, encierro, golpeo y después, ay, pero que yo estaba cumpliendo con mi deber, y ya andan en otros países viviendo, comiendo bien mientras hay familias sufriendo en Cuba por culpa de ellos. Algo tiene que pasar con esta gente.
Pero óyeme, déjeme decirle una cosa. A usted es una de las personas donde más están tratando de enseñarse y tratando de intimidarlos para que deje de hacer lo que está haciendo. Y yo creo que si ellos tienen que tenerle miedo a alguien, usted está entre los que más miedo tienen que tenerle. Yo estoy viendo fotografías de concentraciones que usted hace. Y veo que, por ejemplo, no fue una concentración que hizo unas conferencias que usted hizo en mayo de este año, donde hay uno con un grupo de niños, pero numerosísimo, otro grupo de mujeres, otro grupo de adolescentes que ya se ve que son más que niños. Óigame, y es una cantidad que a ellos tiene que molestarle eso. Ellos no quieren que nadie tenga el poder de concentración que tiene usted en Cuba. Usted es un peligro, claro, para ellos.
Ciertamente la iglesia en general en este tiempo ha logrado avanzar bastante en Cuba, gracias a Dios. Esto que está pasando no es solamente conmigo, hay muchos ministerios en Cuba que están avanzando y están creciendo muchísimo. Ahora, no todos trabajan de la misma manera, no todos tienen la misma convicción. Ahora nos toca a nosotros enfrentar esta situación porque somos un ministerio que hemos logrado tocar la ciudad y estar tocando a la nación. Es un ministerio que va en crecimiento, gracias a Dios. Ahora nosotros tenemos un mensaje de liberación. Nosotros creemos que el hombre puede vivir en libertad en la tierra y creemos que precisamente la manifestación de los demonios mantienen a gobierno, a familia, mantienen a personas cautivas en ideas, principios que dominamos según la escritura, que cuando uno le enseña un gobierno como el gobierno cubano, lo encuentra como un ataque. Realmente lo que estamos haciendo nosotros es llevando el mensaje de la palabra que confronta a la gente. Cuando uno habla de un tema que confronta a alguien, uno se puede sentir incómodo. No analiza la realidad de lo bueno que puede venir detrás de ese mensaje, en este caso el gobierno cubano, sino que hace contraataca como si uno lo estuviera atacando a ellos, y eso se ha convertido en una venganza, en un odio contra la iglesia en general. Yo quiero que sepa que lo que está pasando en Cuba no está pasando solo con Alain, está pasando con muchos pastores en Cuba. Claro que conmigo es la realidad, es que se están tratando de ensañar, pero yo estoy tranquilo y estoy en paz porque sé, uno, que estoy haciendo lo que hago desde que me convertí al Señor, y dos, lo que estoy haciendo lo estoy haciendo precisamente bajo los principios bíblicos. No seré la única persona que estaré sufriendo a través de toda la historia por predicar el Evangelio. No seré la única persona que a través de toda la historia seré perseguido, atacado. No sé qué Dios permitirá que sucederá, pero estoy contento por servir al Señor. De hecho, es algo fuerte para mí ver la posición de lo que está en el poder en el gobierno cubano, porque supuestamente ellos tienen una guerra frontal contra mi persona, pero es que en esta conferencia, es una conferencia de mujeres que yo no tengo parte, es decir, yo no tengo nada que hacer en la conferencia, una conferencia de mujeres donde todo lo que se va a hacer lo hacen las mujeres. En este momento yo lo único que estoy haciendo aquí es papel de administrador preparando comida para mi familia, la visita, atendiendo la gente nuestra que está llegando para hospedarlo, pero no tengo ningún tipo de parte, yo no tengo ni conferencia ni tengo nada. Entonces yo digo, bueno, entonces esta gente, ¿su odio contra qué? Y el odio es contra la iglesia. Tú le explicas a ellos el beneficio que puede traer una conferencia como esta a la sociedad, ¿no? Ellos le entran por un oído, le salen por el otro, como me dijo el representante de la policía que me citó, el jefe de unidad. Me dice, nosotros podemos estar todo el día hablando, porque él no tenía argumento para rebatir lo que yo le estaba diciendo con respecto al propósito de la conferencia y con respecto a la citación que me hace, que la policía no tiene por qué citar a un pastor. Hay un organismo que tiene que atender a la iglesia en Cuba y está fuera de orden que un policía cite a un pastor. Y yo, él me decía que no, que yo estaba allí no como pastor, que yo no tenía nada contra la fe ni contra la iglesia. Yo le dije, no, pero es que yo no estoy aquí ni porque le di una galleta a nadie, ni estoy aquí porque he matado ni he robado. Yo estoy aquí porque soy un pastor que va a celebrar un culto que ustedes me están diciendo que no lo puedo celebrar. Entonces, esto sí tiene que ver con la iglesia y sí tiene que ver con mi fe. Ustedes me están atacando y están atacando la iglesia. Entonces, ellos tienen argumentos que no tienen nada que ver con la realidad que están haciendo. Se llama odio, ataque. Y vea, para mí como cubano es vergonzoso ver que esto pase en mi nación. Y yo, que nuestro sueño es tener una nación libre y una nación abierta a las cosas de Dios y a todo lo que la persona cree que debe hacer, porque cada persona tiene libertad para manejarse dentro de una nación. Pastor, y eso es lo que están haciendo con nosotros, privándonos de todo, y a la iglesia le están dando con todo en esta nación.
Pastor, una pregunta, porque me llama la atención, ¿cómo usted puede convocar a tanta gente, 600, 700 gente, cuando usted no tiene los medios, cuando usted lo están persiguiendo, cuando usted está haciendo un trabajo prácticamente clandestino ahí, y esta emisora se oye en Cuba, transmite para Cuba, ¿dónde usted imparte culto ahí en Santiago de Cuba? ¿En qué lugar concretamente?
Estamos en un reparto que se llama El Salao. En el reparto Abel Santa María, se conoce más como El Salao. Condiciones no tenemos ninguna, nosotros no podemos construir, a nosotros nos desalojaron de nuestra casa, nos desalojaron del lugar, y estamos en un patio de una discípula que nos lo prestó, que ahí no podemos hacer ningún tipo de construcción. Lo único que hemos hecho es allanar el piso, tratar la manera de arreglar la cerca, pero no podemos hacer ningún tipo de construcción. No tenemos ningún tipo de condición, pusimos unos tubos y una lona arriba, que cuando el sol da es bien salvaje el calor que da ahí, pero la gente viene, y eso es lo que me admira a mí, que no es basado en mi habilidad ni en mi esfuerzo, eso es un milagro de Dios. Bajo unas condiciones malas que tenemos, bajo el sol, el calor, como lo hace en mi ciudad, que es una de las ciudades donde más calor hace, y a mediodía hay cientos de personas, con niños, mujeres, ancianos, y la gente viene del reparto, de las afueras, del reparto de la ciudad, del centro de la ciudad y de fuera del centro de la ciudad. Viene mucha gente de diferentes lugares. Yo creo que eso es basado a un milagro de Dios. Yo creo que Dios lo está haciendo, a pesar de que la gente sabe que somos uno de los ministerios más perseguidos dentro de la nación, a pesar de que uno conoce, la gente conoce los problemas que estamos teniendo de confrontación con el Estado, la gente ha perdido el temor, porque la gente ha entendido que Dios lo está llamando, y la gente ha entendido el mensaje de liberación y de salvación y de esperanza que Dios le está trayendo al pueblo. Eso es un milagro, no tiene otro nombre, es un milagro de Dios. Y estamos contentos porque esto nos demuestra que, a pesar del odio del sistema, sabemos que Dios está con nosotros.
Bueno, yo creo que sí, que Dios tiene que ayudarlos mucho, porque es la única manera que ustedes han podido sobrevivir este tiempo. Pero dele también crédito al ansia de libertad del pueblo cubano.
Yo creo que
entre las libertades que ellos quieren es la libertad de expresión y la libertad de fe.
Yo creo que el pueblo cubano ha abierto los ojos, y ese es uno de los motivos por los cuales la gente ya, a pesar de las amenazas, está respondiendo al mensaje del Evangelio, porque es el único mensaje que hay actualmente en la nación que le despierta esperanza al cubano de a pie. Y la gente está viniendo, hay una campaña bien diabólica contra todo lo que tenga que ver con Dios, pero la gente no le está prestando atención a eso. El pueblo está respondiendo al mensaje del Evangelio, las familias se están restaurando, los matrimonios se están restaurando, los hijos se están restaurando. Hay un movimiento muy lindo en la nación y en mi ciudad, donde estamos viviendo, en este reparto donde estamos trabajando. Algo muy hermoso está sucediendo, pero a ellos no les conviene eso. Pero nosotros seguimos adelante, porque al oír los testimonios de las personas, de lo que sucede cuando oyen el mensaje, cuando vienen, la experiencia que tienen en una de nuestras celebraciones, a veces pone a uno a llorar, a veces pone a uno un poco melancólico al ver realmente lo que Dios puede hacer en el corazón de alguien que le permite entrar. Y estamos alegres a pesar de las amenazas, estamos contentos, y yo creo que el pueblo cubano ha abierto sus ojos y ha abierto sus oídos a la verdad.
Bueno, óigame, lo felicitamos, lo apoyamos y estamos a la disposición de usted y de sus ideas en cuanto a mantener la fe y mantener el amor a la familia y a Dios. Y cuando tenga necesidad de dar a saber al mundo lo que está pasando, siempre estaremos a su disposición. Muchas gracias.
Esto es importante.
Muchas gracias y que tenga todo eso en estas reuniones.
Bueno, pastor.
Bueno, Dios lo bendiga.
Bueno, pastor,
mucho.
Aquí en nombre de mío propio y de la Fundación Rescate Jurídico, le damos las gracias por lo que está haciendo por ese pueblo que tanto amor necesita. Que Dios me lo bendiga.
Gracias a ustedes. Pueblo. Amén. Bueno, bendiciones.
Queremos aclarar a nuestros oyentes, tanto dentro como fuera de Cuba, que esta entrevista con el pastor Alain Toledano Valiente tuvimos que grabarla el jueves, porque sabíamos que esas reuniones de la parte femenina de su iglesia iba a ser reuniones en 3 días, viernes, sábado y domingo, y teníamos miedo que más cerca del programa no hubiéramos podido establecer contacto con él, como nos ha pasado muchas veces, que a veces nos pasamos 2 o 3 semanas sin poder hablar con uno o dos de nuestros amigos en Cuba, porque los han bloqueado por algo que han estado haciendo y que ellos no quieren que se haga. Entonces seguimos ahora con nuestro programa, como siempre, que siempre es grabado antes de que salga, a distintas horas y distintos días, porque sabemos que nuestros teléfonos están, los siguen en Cuba, y tenemos que sorprenderlos ahora, el que no pueda bloquear a los que nosotros llamamos.
Bueno, seguimos y entramos en la recta final de este programa, La Voz de la Oposición, donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático dentro de Cuba.
Buenas tardes nuevamente. Como siempre, estamos aquí con el programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábado y domingo a las 5 de la tarde. Como siempre, el que les habla, Santiago Álvarez, y los directores Eduardo Coloma y Orlando González Landi, siempre bajo la dirección de Carlos Santana. Y ahora continuamos nuestro programa con uno de nuestros más queridos veteranos de los seminarios, que además de ser él muy querido, fue una pareja, un matrimonio que vinieron a nuestro seminario, y estamos entrevistando en este momento a mi amigo Alberto Corzo, desde San Pedro de Bayamón. Bueno, ¿cómo está el problema de la distribución al público o la venta al público de productos alimenticios?
Santiago, eso es una situación que ha estado muy crítica últimamente. Ha habido una cierta mejoría muy pequeña en apreciable la necesidad que existe en el país por relación a la distribución del pollo y del aceite, que bueno, ha comenzado a aparecer esporádicamente en algunos centros comerciales ya de las cadenas de tiendas. Pero es una situación muy crítica, sobre todo para el cubano David, porque bueno, todo el mundo conocemos que los precios no se ajustan al salario de los trabajadores, de la clase de trabajadoras. Aún así, independientemente de que está apareciendo de forma esporádica, las colas son muy grandes. Y no es solo la situación del alimento, la situación del transporte es algo que está muy crítico, muy crítico, muy crítico en estos momentos. Todo el mundo sabemos que aquí en este país dependemos prácticamente del sector privado en la parte de transporte. Es una situación muy crítica, producto de combustible, el combustible está partido. Eso es el sector transportista privado, depende generalmente del combustible que puede comprar por la calle, porque el precio en los CEPI es muy caro, no contrasta el precio del pasaje con el precio del combustible. Ahora, ellos han desarrollado una ola a través de los inspectores estatales que tratan que los choferes del sector transportista privado presenten los tickets de compra de combustible en los CEPI. Eso ningún transportista privado lo va a hacer.
Claro.
Y puede comprar un poco para justificar, pero tiene que comprarlo por la calle.
Exactamente. En Cuba se vive negociando con la bolsa negra, con los contrabandistas y con los miembros de la dictadura que se roban los productos para beneficio propio.
No, al final siempre, de una forma u otra, el mayor mercado es con ellos. El mayor mercado es con ellos, porque ellos son quienes tienen acceso a los productos.
Exacto.
Ellos son los que tienen el acceso. Un cubano, vaya, un ejemplo, vamos a especificar. Una persona de nosotros, de la disidencia, ¿qué acceso podemos tener a tu recurso del Estado? Ninguno.
Ninguno.
Ninguno. Un trabajador de la clase media, uno de un mecánico, ¿a qué acceso tiene? A ningún recurso. Quizás un poquito de petróleo, 5 litros de petróleo, o quizás una llave. Pero esa proporción que se vende en las calles, a través del mercado negro, eso habrá de ver de gente.
Seguro que sí. En Cuba hay una corrupción institucionalizada. Ahí, si el día que se acabe la corrupción, se cae el gobierno, porque si no pueden robar para vivir, van a dejar el trabajo, se va a caer el gobierno. Lo que tenemos que buscar es que sea un poco más honrado, y se acabó la dictadura, porque ellos, la dictadura se mantiene por la corrupción, única y exclusivamente.
Es que, Santiago, mira, existen dos problemas fundamentales. Uno es la política administrativa del gobierno, eso no funciona en ninguna parte del país. Y la otra parte es los cuadros directivos, la política adecuada. Hoy, un determinado directivo de una empresa que explota en el ámbito popular, como decimos nosotros, en esa empresa, por un problema de corrupción, por un problema de robo, por un sinnúmero de situaciones que comete. Pero lo quitan de ahí, pero entonces lo ponemos a dirigir en otra empresa. Entonces va para la otra empresa a robar igual. Eso es, la corrupción administrativa es algo que está ya engendrado en ellos. Pero independientemente de eso, cualquier trabajador, cuando va, está pensando en un trabajo o le hacen la proposición de trabajo, lo primero que dice es, ¿qué búsqueda tengo? ¿Tengo posibilidad de luchar en ese trabajo? ¿Tengo posibilidad de conseguir algo ahí? Si no lo ves desde ese punto de vista y no tiene nada que pueda adquirir independientemente del salario, no acepte trabajo porque con el salario es imposible. Ahora existe un nuevo proyecto de subir salario a determinados sectores, pero al final de todo esa historia nunca va a contrastar los precios de los artículos de primera necesidad que hay que adquirirlo en la hacienda recaudada y contra el salario que te percibe un trabajador.
Mira, nosotros hace las últimas semanas hemos estado hablando de un proyecto que estamos todavía organizando. Es un proyecto que vamos a llevar al pueblo cubano a través de este programa, donde vamos a recolectar datos específicos sobre algunos de los opositores. Desde que salió la primera vez que hablamos de este proyecto, empezaron a mandar los datos por la libre. Todavía no hemos dado el teléfono que va a estar dedicado exclusivamente a recibir esos datos por WhatsApp. Pero nos están entrando tantos datos de tantas personas que son represores, que algunos tienen serios problemas y que tienen que estar en algún momento juzgados frente a los tribunales por las violaciones de derechos humanos. El problema que tenemos es que algunos de ellos ya están en todos los bancos de que recaudan ese tipo de datos y están bastante completos. Otros de ellos, de los datos que nos han mandado, están un poco desordenados, no mencionan a quienes ellos han estado reprimiendo, ni los hechos. El problema que tenemos es que vamos a tener que poner en el aire los nombres de dónde y de dónde están los represores sobre los que no tenemos datos. Casi todos los que nos mandaron son gente que ya se conocen. Queremos empezar posiblemente en una o dos semanas. Estamos trabajando con una organización, Justicia Cuba, y queremos estar seguros que cuando pidamos datos de esas personas, cuando los datos nos lleguen, los verificaremos. Y el que nos mandó los datos y los verificamos, vamos a darle una recompensa económica. Estamos tratando más que nada con personas que lo más probable es que esos datos vengan de gente cerca de ellos. Esos datos no van a venir de los opositores. Esos datos van a venir de algunos que quizás sean hasta de la seguridad del Estado, o que sean vecinos, compañeros de colegio. Pero cuando tengamos esos datos de esa persona, entonces vamos a pedirle a los que fueron reprimidos por esa persona, a los que fueron abusados, a los que fueron robados por esa persona, que hagan la denuncia formal, y entonces ya van directamente a Justicia Cuba con las denuncias. Tenemos que organizarnos un poco más. Pensábamos que esto iba a ser más fácil de lo que es, y es que hay tantas denuncias y hay tantos represores que tenemos que entrar poco a poco y con específicamente pedir datos sobre represores que no tenemos suficiente de ellos para hacer un folio de ellos.
Santiago, ese trabajo es muy importante, pero yo veo algo en esto, ¿no? En esto tiene que concientizar el pueblo cubano. Estas personas que hasta el momento, independientemente de no pertenecer a ninguna organización de la sociedad civil, y que en su interior sienten la necesidad de que haya un cambio en Cuba, que ellos cooperen también, si no pueden, si por temor, por determinadas razones de preservar un poco su integridad, no quieren aportar directamente ellos los datos de esas personas que se acerquen a nosotros, nos transmitan, y trataremos la forma de hacerlo legal por vía segura a ustedes. Porque ¿qué sucede con esto? Estos represores, estas personas que están en servicio de régimen, que reprimen y que constantemente están al asedio nuestro, se cuidan mucho de nosotros. Pero estas personas que están dentro de la ciudadanía, que no están identificados como miembros de la sociedad civil, tienen más posibilidades. posibilidad de obtener datos, información acerca de esta persona, ¿entiendes?
Me doy cuenta que tú has entendido bien claro lo que estoy diciendo. Tenemos que buscar gente que sea cercano a ellos, aunque no sea de la oposición. Es que yo creo que nadie de la oposición va a poder tener fotografías de las casas, ni datos específicos, fecha de nacimiento, cosas de esas, de estos represores. Tenemos que buscar que esté en manos de la población o de miembros del gobierno que sepan lo que está pasando.
Claro, claro.
Y para eso, y por eso tiene que ser muy en secreto. Y los datos se van a recibir y las preguntas se van a hacer a través de WhatsApp y no llamando, con mensajes específicos. Y en Cuba, el que manda un mensaje de eso, después que lo mande, tiene que borrarlo inmediatamente.
Claro que sí. No puede dejar ningún tipo de evidencia de la comunicación.
Exactamente.
Me imagino que tú tengas bastantes ejemplos de represores ahí en Cuba, porque ustedes, contra ustedes ha existido una cacería de brujas constantemente.
Y nosotros tenemos buen récord en esa parte, buen récord.
¿Nunca has podido identificar al que te golpeó de noche, que tuviste que ir al hospital y todo eso?
Bueno, eso, Santiago, eso incluso fue denunciado a los órganos del Ministerio del Interior. Ellos plantearon que iban a realizar un proceso de investigación con respecto al caso, pero todo quedó en nebulosa, nunca se supo. Tenemos referencia de las posibles personas que pueden decir, pero no tenemos un elemento acusatorio que diga sí, fueron ustedes, ¿me entiendes? Pero es que independientemente de eso, las personas que pudieran testificar tienen miedo, ¿me entiendes? Tienen miedo, pero estamos convencidos que y además hay certeza de que fueron miembros de la seguridad del Estado.
Bueno, igual que no es un caso muy grave. Sí es grave, pero no es una represora conocida, la directora del colegio donde están tus hijos.
A eso mismo iba a hacer referencia ahora. La maestra que reprimió a mis hijos, que los maltrató, es la esposa de un sobrino, es el jefe de la policía en nuestro pueblo. Una persona que me ha hecho acusaciones infundadas a mí contra la seguridad del Estado. Esos también son represores. Sí. Incluso en una ocasión, la segunda vez que estuve de visita en Estados Unidos, tuve la oportunidad de estar en el lanzamiento de un libro con Normando. Y estuvo un señor con nosotros, si mal no recuerdo, creo que se llama Carlos Alberto Montanel.
Sí, el periodista, el compañero del colegio mío y del ejército.
Bueno, ahí estuvimos hablando de los represores de Huevo Blanco, Y esta mujer, esta señora, incluso hay que hacer mención de la subdirectora de la escuela, que es la esposa del jefe de la policía. No recuerdo el apellido de ella. Ellos son miembros, son represores de Huevo Blanco. Mis hijos han sido víctimas de esa represión. Y bueno, de hecho, ahora en este momento estamos librando nuevamente una batalla porque la maestra que fue sancionada por la agresión a nuestros niños fue sancionada, entre comillas, y debe recuperarse el 4 de septiembre sin cumplir los términos de la sanción.
Corso, oye, tu amigo Landy, ¿cómo estás?
Oye, amigo mío, ¿cómo te anda?
Bien, gracias a Dios. Mira, algún tema que nos ha pasado por alto, pero es bueno destacarlo. Esto que estamos nosotros tratando de hacer al pueblo cubano, estimular a la denuncia, no es nada nuevo. Aquí en Estados Unidos existe la posibilidad, la policía da un premio a la persona esta que ayude socialmente a coger un bandido, un delincuente. Pero esa experiencia ha pasado en otros países. Incluso los nuevos gobiernos, no solamente se ha estimulado con dinero, sino a los funcionarios que no estén manchados de sangre, que han denunciado, que tienen toda la información real de ellos en los archivos. Después los gobiernos democráticos le han dado un reconocimiento patriótico a estas personas, que indudablemente hay personas en el gobierno cubano que pertenecen a la dictadura, muchos de ellos en cosas que no tienen civiles, que no están manchados de sangre. No podemos llevar a todo el mundo al patíbulo. Tenemos que llevar a las personas que son responsables. Pero muchos de estos funcionarios que tienen toda esa información, no solamente se les puede dar discretamente un reconocimiento monetario, sino que después el pueblo y el gobierno futuro democrático le puede hacer un reconocimiento patriótico. Es decir, este hombre hizo, por lo menos puso su grano de arena en denunciar a los que ellos mismos, sin poder atacarlo, estaban en contra. Así que esto ha pasado, esto es una experiencia, no es nada nuevo. Qué bueno que estos funcionarios que puedan escuchar por mediación de ustedes o que oigan nuestro programa, valientemente se atrevan a oír nuestro programa, que sepan que estos funcionarios cubanos que no están manchados de sangre pueden darnos información y va a ser estrictamente confidencial.
Lami, yo comparto 100% tu criterio. Es real, existen muchas personas que independientemente de ocupar un cargo administrativo o directivo dentro del régimen, no tienen la mano manchada de sangre. Todo lo contrario, incluso hay muchos que simpatizan con nosotros, que de forma indirecta nos han suministrado mucha información. Sí, es muy importante tener en cuenta a estas personas y ver hasta qué punto pueden colaborar con nosotros en este nuevo proyecto, muy importante, por cierto.
Bueno, pues esperamos que cuando tengamos organizado, que será en el futuro casi inmediato, todo esto, recibir información no solo de los opositores en este caso van a ser la segunda parte, los opositores tienen que poner la información de lo que le hicieron a ellos, la información de los represores desconocidos tiene que venir más que nada de gente que no está en el gobierno, como hemos dicho repetidamente. Ahora queremos seguir con el próximo segmento del programa con nuestra amiga Marta Lizeth Sánchez Solís.
Marta Lizeth Sánchez es la directora del medio de comunicación comunitaria independiente Cocodrilo Callejero y miembro del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, y es la esposa de Alberto Corzo.
Y además, mi amiga, Marta Lizeth, bienvenido a nuestro programa.
Gracias.
Aquí estamos.
Buenas tardes a usted, Alandia, y a todos los radioyentes.
Bueno, aquí está también Eduardo Coloma, que ustedes no lo conocieron, pero es director de la Fundación también, y por supuesto Carlos Santana. Bueno, ¿cómo estamos por ahí? ¿Cómo anda el cocodrilo callejero?
Bueno, el cocodrilo callejero marchando, trabajando mucho en pos de la libertad de expresión y prensa en la comunidad Los Araos.
El cocodrilo callejero, para la gente que nos está escuchando, es un medio de impresión que se distribuye a la población de forma gratuita. ¿Cada qué tiempo y qué información tiene concretamente, Marta Lizeth?
El cocodrilo callejero pertenece al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa. Es un medio informativo comunitario. Sale en el mes en dos ediciones. Se reparte en 500 boletines en la comunidad Los Araos y en la ciudad Colón. Y bueno, es un medio social, se publican problemáticas de interés social, denuncias a la corrupción administrativa que impera hoy en el país, problemas sociales como de vivienda, salud, educación. Es una revista utilitaria que está al alcance de todos los ciudadanos.
Quiero que sepan que Marta Lizeth es veterana, por supuesto, de los seminarios y además tremenda poetisa, declamadora, que nos hizo casi llorar oyendo las poesías que sacó en esos días que estuvo con nosotros aquí en los seminarios.
Le robaste el corazón a todos nuestros amigos de Tampa. Quedaste en Tampa deseoso de seguir oyendo tu verso y tu tan bellas anécdotas. Ha dejado prendado de amor a toda esa gente por allá.
Sí, gracias. También está en mi corazón. El sentimiento es mutuo. Y mira, a propósito de eso, ya que estamos entre amigos, no sé si podré recitar mis últimos versos.
Figúrate tú, esa es la mejor noticia que nos puedes dar. Esta va a ser la parte más agradable del programa.
Y casi en el final ya del programa.
Bueno, mira, ustedes saben que en el más reciente informe de la Sociedad Interamericana de Prensa, en el 2019, señala que la reciente y aprobada Constitución cubana mantiene la libertad de expresión y prensa como conductas directivas. Y en el proyecto de la Constitución hay un artículo 60 que está muy bien pensado para silenciar a la prensa independiente cubana. Y bueno, esto me sirvió a mí de inspiración para realizar unas décimas que me gustaría compartirle con ustedes y con los radioyentes. Así que bueno.
Estamos deseosos,
todos oídos.
Vamos para allá.
Okay.
Amenaza, hostigamiento, restricciones, tanto odio. En el país manicomio, sin tener con qué escribiendo. Periodismo desde adentro, una prensa que germina, que se aferra, se intestina en medio de la tortura, que se opone a la censura con un lápiz en la mano. Periodismo ciudadano, destella en la noche oscura. Y lo digo con orgullo, periodismo independiente. Periodismo para mi gente, un verbo sin atadura, y mi única armadura, una hoja de papel, que encoleriza a Canel, quien contrae su entrecejo, y a la comparsa de viejos que no quieren entender. Señor Miguel Díaz-Canel, como reír y cantar, es libre decir palabras, y empoderar a las masas libertad de expresión, que el pueblo haga su elección sin temor a la mordaza, que denuncien lo que pasa, libere la información. En Géneros de Opinión, de voz a quien no la tiene, el letargo no entretiene, ya descuiden el suicidio. Su periodismo de oficio no muestra la realidad, no se apega a la verdad. ¿Es ficción o es cinismo?
Efectivamente. Bárbaro. O sea que la represión contra la prensa independiente sigue ahí, lo que tú quieres decir.
Exacto.
Mira, esa es una pregunta que te quiero hacer ahora, aunque tú la has contestado antes que te la haga. ¿Qué diferencia hay entre la Constitución antigua y la de ahora? ¿Qué diferencia hay entre que sea Raúl Castro presidente o que sea Díaz-Canel?
Bueno, la diferencia no hay ninguna, porque Miguel Díaz-Canel es un monigote, es una figura decorativa, porque en ese proyecto de Constitución que ellos hicieron posible a través de sus campañas mediáticas, del engaño, de la intimidación y del miedo al pueblo, no hay libertades políticas. El Partido Comunista de Cuba sigue siendo la suprema autoridad en el país, cuando sus representantes son minoría.
Mira, Díaz-Canel no es más que un ejemplo más de los monigotes que han mantenido los Castro desde que tomaron el poder. Empezaron con Urrutia, después fue el segundo...
D'Orticós.
El segundo monigote, D'Orticós, y ahora tenemos a Díaz-Canel. No es ningún cambio lo que ha habido en Cuba.
No se evidencia el cambio, Santiago. Mi esposo decía referencia ahorita al tema de los trabajadores. Ahora el gobierno ha concedido un aumento a las remuneraciones de algunos de los sectores, pero no abarca a toda la masa obrera. Y que a pesar, y esto en múltiples asambleas, ellos lo han reconocido a nivel nacional, que el estipendio no alcanza. Pero además, tampoco ellos hacen referencia a las pésimas condiciones de trabajo, a la baja calidad de vida de los trabajadores, disculpe, y aún así no reconocen el derecho a la huelga, que es un derecho reconocido en todos los países. El sector cuentapropista, como el sector estatal, no saben que ellos tienen el poder de exigir a viva voz sus demandas salariales. ¿Qué democracia es eso?
Y el problema de los sindicatos a ellos les preocupa mucho. Uno de los, claro, de los opositores que más preocupa a la dictadura cubana es precisamente Iván Hernández Carrillo, que es un, ¿cómo diría?, un apóstol de los sindicatos. Él está tratando por todos los medios, incluyendo a organizaciones internacionales, de ayudar al sindicalismo en Cuba. Y posiblemente de los opositores que más se ha ensayado la tiranía es en Iván Hernández Carrillo. Por eso lo queremos tanto.
Así mismo es, mi respeto para Iván si nos está escuchando, porque a él, a Caridad Brunate, a todos los hermanos de Colón, la tiranía se ha ensañado con ellos bastante. Otro punto, Santiago, que se puede tocar, que deviene en el proyecto de constitución actual, es que este proyecto habla de una vivienda digna, pero este punto no está muy bien explícito y tampoco se fijan plazos para que todos los cubanos tengan una vivienda digna. Ellos hacen referencia, pero es una referencia banal.
Ellos no quieren
a la vivienda.
Ellos no se comprometen en nada. Lo único que han estado comprometidos.
No se comprometen. No hay un compromiso real con el pueblo.
El único compromiso que ellos cumplen es hacer todo lo posible para seguir manteniéndose en el poder.
Marta Licea, estamos llegando al final del programa y abusando de tu habilidad como poeta, improvísanos una despedida. Te la puse dura, ¿no?
Me la pusiste dura. A ver. Yo no te voy a improvisar, mira, yo no te voy a improvisar porque a mí me enseñaron, yo soy guajira y soy cubana, y me enseñaron que agradecer nunca está de más agradecer, y yo tengo mucho, 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 mucho que agradecer al señor Santiago, a Carmen Sosa, a la fundación, a los seminarios que tanto me enseñaron y me aportaron a mí como persona. Así que yo me voy a despedir con una décima que yo la recité cuando estábamos en el arbor aquel de todos los seminarios. Así que mira, dice así: gracias a la fundación por habernos acogido. Gracias a todos les digo y los hago de corazón. Gracias por la devoción, por el trato, por la fe, por mantener esta sed de una Cuba soberana. Y hoy que la patria reclama, gracias por todos a usted. A usted, señor Santiago, mi paisano querido. En mi alma usted ha infundido, llegó sin ser avisado. Por ser un guajiro bravo, Santiago, un patriota y un valiente, yo nunca me cansaré de agradecerle. Gracias por todo lo que hace por mi país. Muchas gracias, de verdad, de todo corazón.
Me vas a hacer llorar.
Bueno, no te pongas así. Usted lo merece, amigo, usted lo merece.
Muchas gracias. Oye, los quiero muchísimo. Tenemos que despedir el programa ya, pero los es como si siguiera hablando con ustedes todo el tiempo. Muy buenas tardes.
Sí, yo lo sé.
Bueno, se les quiere por allá. Mucho cuidado y que Dios me los bendiga.
Bueno, llegamos al final del programa, Santiago, y solo nos queda despedirnos.
Pues volveremos la semana que viene, nuevamente el próximo sábado, el próximo domingo, a las 5 de la tarde, estaremos con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, a través de Radio Martín. Buenas tardes y muchas gracias por su audiencia.
Organización Mundial que defiende la democracia y los derechos humanos quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.